somos muy pocos los que amamos a fondo la música.
Ya comienza Estación Piazzolla, 100 años. Un momento de radio para disfrutar de la música y las historias de un talento perpetuo. Estación Piazzolla, 100 años. Con la conducción de Víctor Hugo. Producción general y textos, Nicolás Tolcachier. Edición y puesta al aire, Juan Derbencis. Coordinación general, Ricardo Cutufos. Radio Nacional, la radio pública.
Eso nos pasa a nosotros que queremos la música.
Arranca Estación Piazzolla, 100 años.
Bienvenidos amigos, aquí estamos. Hacemos una parada porque vislumbramos andenes llenos de buena música. Esto es Estación Piazzolla, 100 años. Este es nuestro homenaje perpetuo a Astor Pantaleón Piazzolla. Estamos en la víspera de una jornada muy especial, amigos. El próximo miércoles es 24 de marzo. Empecemos con un breve testimonio que dejó Astor, entrevistado por la televisión mexicana a mediados de los años 80, cuando el presidente era el doctor Alfonsín.
La extrema derecha quiere destruir al presidente Alfonsín y quieren otro golpe de Estado, y eso sí que es lo que lamentaría terriblemente, como para decir nunca más volvería a la Argentina si hay otro golpe de Estado, porque entonces sí que se destruiría totalmente el país. Entonces los argentinos tenemos que hacer toda la fuerza posible para evitar que pase una cosa así.
Eso se trata, de estar a pura memoria para que jamás vuelva a vivirse aquel horror. ¿Sabían ustedes que la dictadura prohibió la bicicleta blanca de Astor y Ferrer porque se le dice flaco a Dios? Escuchen esto. Hay un papel del Confer de la dictadura que se titula Composiciones cantables cuyas letras se consideran no aptas para ser difundidas por los servicios de radiodifusión. Y allí puede verse un largo listado de canciones que la dictadura consideró, por diferentes razones y sin distinción de género, que no debían llegar a oídos de la gente durante esos años. Y allí, en esta lista, entre canciones de Horacio Guaraní, María Elena Walsh, Zita Rosa, Spinetta, Di Fulvio o Mercedes Sosa, están Astor y Ferrer con su canción. ¿Qué les parece si escuchamos La bicicleta blanca con todo? Ahí arranca Astor en la dirección y Amelita Baltar poniendo la voz, una grabación de 1971, la primera de todas.
Lo viste, seguro que vos también alguna vez lo viste. Te hablo de ese eterno ciclista solo, tan solo, que repecha las calles por la noche. Usa las botamangas del pantalón bien metidas en las medias y una boina calzada hasta las orejas. ¿Te fijaste? Nadie sabe, ¿no?, de dónde cuernos viene. Jamás se le conoce a dónde diablo va. De todos modos, si lo vieras pasar, míralo con mucho amor. Puede que sea otra vez el flaco que tenía la bicicleta blanca. Silbando una polquita, cruzaba la ciudad. Sus ruedas daban pena, tan chicas y cuadradas, que el pobre se enredaba la barba en el pedal. Llevaba de manubrio los cuernos de una cabra. Atrás, en un carrito, cargaba un pez y un pan. jadeando a los pichichos, trepaba las barrancas y él mismo se animaba gritando al pedalear: ¡Dale Dios! ¡Dale Dios! ¡Mete flaquito corazón! Vos sabés que ganar no está en llegar sino en seguir. Todos mientras tanto en las veredas revolcándonos de risa lo aplaudimos a morir, y él con unos ojos de novela saludaba, agradecía y sabía repetir: ¡Dale Dios! ¡Dale Dios! ¡Dale con todo! ¡Dale Dios! Pero cierta noche su horrible bicicleta con acoplado entró a sembrar una enorme cola fosforescente. Increíble. Los pungas devolvían las billeteras en los colectivos. Los poderosos terminaban con el hambre. Los ovnis nos revelaban el misterio de la paz. El intendente en persona rellenaba los pozos de la calle. Y hasta yo, pibe, yo que soy las penas, lloré de alegría bailando bajo esa luz la polca del ciclista. Después no sé, te juro, ¿por qué siniestra rabia? No sé por qué lo hicimos sin querer, al flaco, pobre flaco, de asalto y por la espalda, su bicicleta blanca le entramos a romper. Le dimos como en bolsa y nasco duro en grande, la hicimos mil pedazos y al fin yo vi que él, mordiéndose la barba, gritó: ¡Que yo lo salve! Miró su bicicleta, sonrió, se fue de a pie. Mi viejo flaco nuestro que andabas en la tierra, ¿cómo no entendiste que no éramos ángeles, sino hombres y mujeres? Flaco, no te pongas triste, todo no fue inútil, no pierdas la fe. En un cometa con pedales, dale que te dale, yo sé que has de volver.
La bicicleta blanca, de Ferrer y Piazzolla, por Amerita Baltar y Astor Piazzolla en la dirección. Venga, Astor, venga. Vean, antes de meternos con un disco central de la vida de Piazzolla y de nosotros, todos sus acólitos, quiero acercarles algo que vino por sugerencia de Gustavo Campana, nuestro gran colega, y sobre todo teniendo en cuenta que estamos en la víspera del 24 de marzo. Maradona jugó tres veces en el Parque de los Príncipes de París a lo largo de la década del 80. Eso sucedió en 1981, 82 y 86. En las dos primeras presencias, enfrentó al Paris Saint-Germain, primero con Boca y después con el Barcelona. Y en la última, enfrentó a la selección francesa en la previa del Mundial de México. Escuchen esto. El 5 de septiembre de 1981 y con motivo de un amistoso, Maradona debutó en suelo europeo jugando para un equipo argentino. El Boca de Silvio Marsolini ya había conseguido el Campeonato Metropolitano 81. El puntapié inicial del encuentro estuvo a cargo de Jairo, por entonces una de las grandes figuras de la canción popular francesa. Y esa noche, Jairo vio el partido acompañado por Astor Piazzolla, que después del encuentro, de lo único que hablaba era de la belleza que generaba Diego en cada acción. Piazzolla gritaba enloquecido: ¡Sos Nijinsky! ¡Sos Nijinsky! Esa noche Boca ganó 3-1. Ese día sucedió algo más fuerte que esa pasión por Maradona que tuvo Astor Piazzolla. Lo que les voy a contar es una pequeña digresión. Quiero traer otro insumo para subrayar el amor por Maradona, ese Maradona que Astor veía con Jairo en la platea. El 26 de noviembre de 2020, y en el marco de los recuerdos que la radio pública tomó en todo el país para homenajear a Diego, Laura Franchi fue convocada por LRA 42 Gualeguaychú para recrear aquella noche de septiembre del 81. Es que en aquella noche, en la que se enfrentaba Boca con el Paris Saint-Germain, en la tribuna había una muchacha llamada Laura Franchi. Y Laura estaba allí porque estaba exiliada. Ella contará esta historia.
Bueno, yo llego acá en el año 81, después de haber estado más de 6 años presa en la época de la dictadura, fui expulsada de Argentina, y llego a Francia, donde me encuentro con otros refugiados. Aquí las organizaciones de derechos humanos trabajaban mucho ya para denunciar lo que estaba pasando en Argentina, como en otras partes de Europa. Y yo integro rápidamente la comisión de familiares de desaparecidos y detenidos en Argentina. Uh-huh. Y además, integrando o giras con Amnistía Internacional, venía de la cárcel, mi primer marido estaba desaparecido. Mi segunda hija nació en la cárcel. Había una serie de situaciones que yo podía, digamos, realmente transmitir y decir lo que se vivió en ese horror. Uh-huh. Y bueno, así que en ese momento, por supuesto, buscábamos de todas maneras que la situación de Argentina se conociera. Y justo en el año 81 hay un encuentro amistoso entre Boca Juniors y Paris Saint-Germain. Bueno, en ese momento la idea, que viene Boca. Yo siempre fui de Boca, me encantó siempre el fútbol, de chiquita participaba, o sea que ese sentimiento colectivo también argentino por el fútbol, ¿no? Uh-huh. Cuando llega, viene Boca Juniors, para mí era como revivir algo de mi vida normal.
De tu tierra.
Claro, y de mi tierra. Entonces, bueno, vamos, sí, pero bueno, vamos, ¿qué podemos hacer para aprovechar de esas cámaras que van a estar ahí apuntando, ¿no? Apuntando el equipo de los dos países. La cuestión es que pensamos en hacer una banderola pidiendo por los 30.000 desaparecidos y que fueran dos franceses que la transportaran, porque así, si llegaba la policía, nosotros, refugiados, no teníamos problema. Uh-huh. La cuestión es que entramos, era una banderola de tela, o sea que estaba bien, bien escondida. Y cuando, en ese momento que llegamos, había una cantidad de latinos, había chilenos, uruguayos, argentinos, y se armó una gran tribuna, ¿no? Uh-huh. Y enfrente de nuestra tribuna, y ellos ya lo habían, yo pienso que estaba muy bien organizado eso, estábamos realmente una tribuna muy lejos de la otra, o sea, estábamos enfrente. Uh-huh. Y estaba la tribuna oficial, digamos, de la época de la dictadura, digamos, y estábamos nosotros del otro lado, que claro, cantábamos y teníamos más presencia, digamos, ¿no? Y bueno, entonces cuando entra el equipo argentino, se alinean los dos equipos, empiezan a cantar el himno nacional, y claro, para nosotros en ese momento fue una gran emoción cantar el himno nacional argentino, que claro, todos nos emocionamos cuando lo cantamos, pero sí, en un contexto de exilio, frente a una tribuna enfrente que estaban los milicos.
Después de 6 años presa, con una hija nacida en cautiverio, me imagino.
Claro, todo eso, y claro, nosotros empezamos a cantar como que estábamos desahogándonos de algo, ¿no? Y claro, y en un momento, cuando ya terminan, estaba terminando, él se da vuelta, porque escucha que había otra tribuna, y se da vuelta y levanta los brazos y nos saluda, como diciendo, pero acá están, ellos son. y nosotros habíamos desplegado la bandera. Y eso, lo que yo digo, no es porque éramos argentinos y cantábamos cantos argentinos o el himno argentino. Él vio la bandera. ¿Qué? Hubiera podido hacer que no la veía. Y ese es Diego. Fue esa, yo creo que él a lo mejor no era un chico que tenía mucha conciencia, pero seguramente que él había escuchado sobre esta historia y seguramente conocía, porque en los barrios pobres, en los barrios marginales, también hubo muchos desaparecidos, sí. Y en Argentina hubo desaparecidos, aunque haya gente que los niegue. Entonces, claro, en ese momento empieza el partido y era increíble. Cada vez que se hacía un gol a Argentina, él se acercaba a la tribuna y nos saludaba y festejaba con nosotros. No festejó con la gente de la embajada. Y eso es la realidad.
Era Laura Franchi contando a LRA42 de Gualeguaychú lo que vivió aquel día en el Parque de los Príncipes. Además de ver jugar a Maradona y creerlo Nijinsky, Piazzolla y también Jairo, pudieron asistir a ese gesto maravilloso de Diego, que saludaba y alojaba con sus brazos en alto a los exiliados. Diego le daba la espalda al palco oficial, donde estaba la otra Argentina, el palco demoníaco con los representantes del golpe de Estado. Vamos a meternos con un disco muy importante. Optamos por recorrer hoy Libertango, para rimar de algún modo con esta jornada en la que se recuerdan y se piensan tiempos en que precisamente las libertades eran aplastadas. Les voy a contar algunas cosas. Piazzolla grabó el disco Libertango en Milán en mayo de 1974 y le contó en broma a su hijo Daniel que le había costado más inventar los títulos que escribir la música. Muchos de ustedes saben que los nombres de aquel disco son raros. Ahí están Libertango, Meditango, Undertango, Violentango, Novitango, Amelitango, Tristango y una muy buena versión de Adiós Nonino. Vamos a ir con el clásico, vamos a escuchar Libertango. No puede no estar en este programa. Después seguimos, tengo mucho más para contarles. Thank you. Libertango, de y por Astor Piazzolla, junto a una orquesta de músicos italianos. Libertango sonaba muy, pero muy diferente a todo lo hecho por Piazzolla hasta ese momento. Para que se ubiquen, la cosa venía más o menos así, en la vida musical de Astor. Primeros años de orquestas de tango, luego experimentos eruditos, sinfónicos, de cámara, más tarde el quinteto durante los años 60, y en el comienzo de los 70 es tiempo del noneto. Y si hacemos aquí un corte en la línea de tiempo, llegamos a su ida a Italia en 1974. ¿Y por qué se fue Astor para Italia? Se fue porque no le había ido bien y porque quería cambiar de vida. Había tenido un infarto, sí, las decenas de puchos, ansiedades y comilonas le pusieron un infarto en el camino a los 52 años. Y además no se sentía a gusto, no ganaba un peso y había tenido que disolver el noneto. Un buen día, un manager italiano, Aldo Pagani, llamó a Astor y le ofreció un contrato renovable cada 3 años por el que pasaría a ser su representante en Europa. Pagani le ofreció $500 mensuales para vivir, la mitad de las ganancias por obra publicada y un departamento en donde quedarse, que era lo más importante. Pagani le cobraba a Astor el 15% de lo ganado en cualquier presentación que él organizara. A partir de ahí, se inició una relación de amor-odio que tuvo y tiene mil debates. Astor agarró viaje y se instaló en Roma. Años en Italia que fueron centrales en la vida de Piazzolla. Muchos aseguran que con lo que grabó allí terminó conquistando el mundo. Es que al poco tiempo salió el disco Libertango, anduvo mucho por la RAI, grabó el disco Reunión Cumbre con el saxofonista Mulligan, grabó también la Suite Troiliana y mil cosas más. Pero no nos adelantemos. Ahora, en Estación Piazzolla, paramos para escuchar Violentango. Thank you. Violentango, de y por Astor Piazzolla, junto a músicos italianos. ¿Nombramos alguna vez a esos músicos que lo acompañaron? Ahí estaban Felice Davia, piano y órgano, Gianni Siglioli en marimba, Marlene Kesic en flauta grave en sol, Hugo Heredia y Gianni Bedori, flauta en do, Pino Presti en bajo eléctrico, Tullio de Piscopo en batería, Filippo Dacò en guitarra eléctrica, Andrea Poggi en timbales, Umberto Benedetti Michelangeli, primer violín, uno de los genios del violín, Elsa Parravicini, primera viola, y Pablo Salvi, que era el primer cello. Eso le parecía estar buscando una sonoridad novedosa para captar a su público. Tenía en la cabeza la idea de emparentarse de algún modo con aquel auge del jazz y del rock, aunque a veces en el estudio volaban platos y muchas veces los músicos se indignaban por algunas actitudes de Astor. De todos modos, prevalecía la sorpresa por la calidad de las obras. Cuenta María Susana Assi que uno de los violinistas se le acercó a Piazzolla y le dijo: Astor, questa è musica, e non la merda che facciamo tutti i giorni. Era un reconocimiento extraordinario de uno de los grandes músicos italianos para Astor Piazzolla. Les voy a contar un poco más sobre aquellos tiempos, vale la pena. Por esos días, Astor estaba en pareja con Amelita y se instaló con ella en una casa del siglo XVI, en vía del Coronari 222, muy cerca de la Piazza Navona. Cualquiera que haya estado en Roma sabe perfectamente qué es la Piazza Navona, uno de los sitios más deslumbrantes de Roma. Y Astor salía a caminar sus 3 kilómetros diarios por las márgenes del Tíber. Nadaba en la playa de Fregene, que estará a unos 20-30 kilómetros de Roma, y hacía el intento, sin demasiado fanatismo, de comer menos. Pronto se entregó de lleno a la composición. Pagani, que, como dije, era su manager, pensando en los programas de radio, le había solicitado que las obras no superaran los 3 minutos. Cuentan que Astor se enfureció y le habló de Beethoven. Pero Pagani lo interrumpió y le dijo: Beethoven murió sordo y pobre. Hasta ahora usted no está ni sordo ni pobre. Resultado. Fue precisamente una serie de obras instrumentales breves que son las que forman parte del disco Liber Tango. Vamos a escuchar Ameli Tango. La dedicatoria es obvia. Thank you. Melitango, de y por Astor Piazzolla. La grabación es en Milán en 1974.
Ya volvemos a Estación Piazzolla con Víctor Hugo.